Bueno, ha llegado el momento de la entrevista que hacemos todos los sábados. Y ahora vamos a volver a la Argentina. Bueno, ya estábamos en la Argentina con Yossi, el espía arrepentido, era que no me terminaba de acordar el título entero del nombre, y también es una película. Pero ahora vamos a dialogar unos minutos, un rato, con el diputado nacional del Frente de Todos y presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Servicios de Inteligencia. Lo leo todo así rapidito porque es muy largo el nombre de la comisión. Leopoldo Moró, ¿cómo le va, Moró? Buenos días.
¿Qué tal, Sandra? Bien, un gusto en escucharlos.
Bueno, ya serían buenas tardes. Antes de entrar al tema de la comisión bicameral, esta última semana el diputado Manes provocó un gran revuelo diciendo en realidad cosas de perogrullo, ¿no?
Sí, tocó un nervio sensible. Además lo hizo desde dentro de Juntos por el Cambio.
Claro.
Y por eso produjo una reacción inmediata de algunos periodistas que fueron aliados y usuarios de las actividades de espionaje ilegal del macrismo, de toda la dirigencia del PRO y de los medios de comunicación afines, que también jugaron un papel importante en la articulación de ese sistema de espionaje.
Sí.
Lo que los delata, porque la reacción fue tan...
Fue muy obvia, ¿no?
Sí, fue muy obvia, que los terminó delatando.
Sí.
En el sentido de que efectivamente lo que estaba diciendo Manes no solo correspondía a la verdad, sino que además de alguna manera estaba revelando que el corazón del fenomenal sistema de persecución política que puso en marcha el macrismo durante 2015-2019, que no tiene precedente en la historia democrática de la Argentina, era precisamente el espionaje ilegal.
Claro.
Y además mintieron quienes salieron a refutarlo, sobre todo algunos de estos periodistas, porque dijeron que Macri estaba en algunos casos absuelto, que las causas estaban cerradas. En realidad no hay ninguna de las causas de espionaje que esté cerrada, a pesar de que se las llevaron a Comodoro Py con ese objetivo. Sí es cierto que en un par de ellas, por ejemplo en el caso del espionaje a los familiares de Lara San Juan y en el caso del mega espionaje que llevaba adelante la investigación el juzgado de Loma de Zamora, desafectaron a Macri o porque lo absolvieron o por falta de mérito. Pero esas medidas están recurridas en la justicia, la causa sigue abierta. Y además en las dos causas, y con esto termino, vos fíjate que se da la paradoja de que en las dos los jueces reconocen la existencia del espionaje.
Claro.
En un caso dicen, sí, hubo espionaje, pero lo llevaron adelante cuenta propista. Y en el otro caso, que es el de Lara San Juan, dice, sí, hubo espionaje, pero fue por razones de seguridad interior.
Claro, ninguno de los que salió a defenderlo dijo eso, sino Mauricio no hizo eso.
Exactamente, pero todos reconocieron la existencia del espionaje.
Claro.
Así que en todo caso, te reitero, en las instancias que todavía está abierta la causa, en algún caso son causas que están apeladas a la Corte Suprema, en otro a la Cámara de Casación, las causas siguen todas.
Claro, ahora ese músculo, ya pasamos a la comisión, pero ese músculo sensible que usted dice que tocó Manes, la intención, uno desde afuera piensa que era, convocar a los radicales para que se despegaran de esto que todos sabemos que existió y que, bueno, no se admite ahora, pero en algún momento se va a tener que admitir. Pero, sin embargo, creo que son los que son y están los que están. No se modifica eso, ¿no? Los radicales que acompañan a Juntos por el Cambio parecen inconmovibles por estas cosas.
Bueno, sí, precisamente, me olvidé de enumerarlo, entre las reacciones contra Manes estuvo la del propio Comité Nacional del Radicalismo, que
claro,
es una actitud absolutamente indigna, de una indignidad que ya no tiene límites, no solamente lo dejó solo, sino que además demostró a través de ese comunicado hacia dónde va esa dirigencia radical. Y hacia dónde va a repetir la experiencia de ser furgón de cola del macrismo como hizo en el 2015, con una diferencia, Sandra.
Sí.
En el 2015, el macrismo se presentaba, bueno, como una opción rosa. Decían que si eran gobierno iban a eliminar el impuesto a las ganancias, que iban a respetar las políticas que llevó adelante el gobierno anterior de Cristina Kirchner en la medida en que fueran políticas que dieran buenos resultados. Por supuesto fueron todas mentiras, hicieron exactamente lo contrario. Pero esta vez es distinto. El macrismo se muestra peor que en el 2015, porque sí, el macrismo en esta oportunidad dice qué es lo que va a hacer. ¿Y qué dice qué es lo que va a hacer? Que va a reprimir, que va a eliminar el Ministerio de Salud, que va a privatizar las Aerolíneas Argentinas, que va a privatizar el sistema de jubilaciones y pensiones. Uh-huh. Y Macri llegó al límite, empujado por Majul, uno de los que utilizó a los servicios de inteligencia en la época de Macri, llegó a decir que si hacía falta un liderazgo que produjera muertes para imponer el plan económico, él estaba allí para hacerlo.
Sí.
Entonces digo, hoy el radicalismo va detrás de un macrismo aún peor que el del 2015.
Sí, sí, es absolutamente previsible la pesadilla que está proponiendo Macri. Ahora, la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia estaba abocada a un caso de espionaje, que es el que comenzó con el video en el Banco Provincia, donde en realidad el macrismo estaba espiando a María Eugenia Vidal, ¿puede ser?
¿El de el Banco Provincia? Sí, no.
¿Cómo es? ¿Cómo es eso?
No. ¿Vos te referís al de la Gestapo antisindical?
Ah, sí, sí, a ese, sí.
Bueno, no, todo lo contrario.
¿Cómo es?
En ese caso, el gobierno de Vidal colaboraba activamente con el gobierno de Macri en esa tarea de espionaje que dio como resultado, entre otras cosas, la detención y el encarcelamiento del Pata Medina, que era dirigente de la UOCRA en La Plata.
Sí.
Pero tenían también otros objetivos. Iban detrás de la comisión interna del Hospital Posadas, iban detrás de la comisión interna de Astilleros Río Santiago. Bueno, ¿allí qué pasó? Lo que pasó es que el 4 de mayo de ese año, en una reunión en Casa de Gobierno y con la presencia física de Mauricio Macri, se hace una pequeña reunión a la que concurre el ministro de Trabajo de la provincia, enviado por Vidal, y ahí se decide poner en marcha la operación para armarle una causa al Pato Medina y meterlo preso. Uh-huh. Y Macri le ofrece la colaboración del AFI.
Uh-huh.
Bueno, no. Días después es que se filma ese video, el 15 de junio, se filma ese video donde se reúnen los que iban a participar.
Uy, se nos cortó. Ahora reconectamos. Ya había alguna falla en la comunicación. ¿Se acuerdan, no? ¿A qué se estaba refiriendo Leopoldo Moró? Es ese video que tuvo menos difusión de la que debería haber tenido, en el que estaban el intendente de La Plata, Julio Garro, el exministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.
En las oficinas
del Banco Provincia. En las oficinas del Banco Provincia, gente de la AFI.
Autofilmados, una cosa muy rara.
Creo que ahí está Moro de vuelta, ¿sí?
Sí, acá estamos.
Ah, bueno, continuamos entonces con
bueno,
ese video.
Bueno, te decía entonces que después de esa reunión en Casa de Gobierno el 4 de mayo con la presencia de Macri, se pone en marcha el armado de esa causa para meterlo preso al Pata Medina. El 15 de junio se hace esta reunión en el Banco de la Provincia entre representantes del gobierno de la provincia de María Eugenia Vidal, gente de la AFI y representantes del gobierno nacional. ¿Por qué se filma eso? Que es la gran pregunta. Bueno, eso lo responde en la causa y a nosotros en la comisión cuando iniciamos la investigación,
sí,
nada más y nada menos que el jefe de contrainteligencia de la AFI de aquel momento, un señor Dalmau Pereira, que dice que Magda Dani, la segunda de la AFI, le pidió que filmara la reunión. Y entonces pusieron las cámaras ocultas para filmar la reunión de la que estaba participando el propio Dalmau Pereira y dos altos jerarcas de la AFI.
Uh-huh.
¿Para qué la filmaron? Para mostrarle después a Macri cómo estaba funcionando el plan que habían pergeñado el 4 de mayo.
Ah.
Y que estaban cumpliendo con las instrucciones que les había dado.
Ah.
Entonces al día siguiente retiran las cámaras y le llevan a Macri, a través de Magdalani, la filmación, como para decirle, bueno, ves, estamos cumpliendo con lo que vos dijiste, reunimos los empresarios que van a hacer las falsas denuncias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Se dejan en un archivo, en un disco rígido, eso filmado, y eso queda en una computadora, y bueno, eso permite que años después, la intervención de la AFI encuentre de casualidad esa filmación.
Claro, la filmación la encontró Camaño.
Exactamente. Eso dio pie a una causa judicial que se está consustanciando, es la única que Comodoro Py todavía no se pudo llevar, en el juzgado del doctor Kreplak en la ciudad de La Plata. Pero hace unos días atrás, la Cámara Federal en La Plata anuló el procesamiento del Pata Medina y hace una gravísima acusación a el gobierno de Macri, el gobierno de María Eugenia Vidal, precisamente por haber armado esta causa judicial. Ah. Pero no hay que engañarse, Vidal colaboró activamente en todas las tareas de espionaje. Más, cuando apenas asumen el gobierno y deciden instalar 6 bases en lo que se denomina el AMBA, las famosas bases AMBA,
sí,
en la provincia de Buenos Aires, para perseguir y espiar movimientos sociales, movimientos políticos, comedores comunitarios, etcétera, en la creencia de que el AMBA era una zona hostil social y políticamente para el gobierno de Macri. Yo tengo la confesión, está volcada en un acta, de Magdalani y Arribas, que dice que se reunieron con la gobernadora Vidal y que fue ella la que indicó en qué lugares había que instalar las bases de espionaje.
Ajá. Sí, sí, sí. No cabe duda, entonces, no cabe ninguna duda. Ahora, ese espionaje antisindical, hace sentido, por decirlo de alguna manera, perfectamente con las promesas electorales de Macri, ¿no? La disolución, el intento de disolución de todo lo que tenga que ver con la defensa del trabajo, con la defensa del estudio, con la educación pública, lo que estamos viendo en la ciudad de Buenos Aires, todo lo que nosotros conocemos como redes sociales, como organismos o organizaciones de defensa de derechos, ante la posibilidad de que vuelva el macrismo, corre un riesgo que está prácticamente asegurado, lo dicen todos ellos.
Sí, claro, es lo que yo te quería explicar hace un rato cuando te decía que en el 2015 ocultaron sus intenciones, las hicieron clandestinas, llevaron adelante estas tareas, pero no las habían expresado como objetivo de la campaña electoral, las habían disimulado. Ahora no, ahora ellos creen que, como ellos tienen la creencia de que la sociedad se ha derechizado, entonces las enuncian y además dicen que lo van a hacer más rápido. ¿Por qué? Porque quieren legitimar con el voto la represión.
Sí.
Ellos ahora quieren legitimar con el voto de un sector mayoritario de la sociedad la represión, el recorte de derechos a los trabajadores, la eliminación de los sindicatos, de las organizaciones sociales, etcétera. Por eso ahora lo expresan con una brutal claridad, sin ponerse colorados.
Sí, efectivamente. Además, también, estas últimas, estoy pensando ahora, ¿no? Estas últimas instancias que estamos viviendo los argentinos, sobre todo después del intento de asesinato de la vicepresidenta por parte de un grupo que se admite como neonazi o algo por el estilo, y aquella causa que ustedes investigan con alguien diciendo, no me acuerdo exactamente quién era, que decía, ojalá tuviéramos una Gestapo.
Sí, bueno, lo dijo el ministro de Trabajo de Vidal.
El ministro de Trabajo de Vidal.
Es el que en esa reunión que está firmada expresa eso. Ojalá pudiéramos tener una Gestapo para ir más rápido. Bueno, este es el pensamiento que, digamos, que está privando. Y efectivamente esto hay que vincularlo, como vos bien decís, al intento de asesinato de Cristina, que no es un intento llevado adelante por un grupo marginal, sino por un grupo que es una estructura de terrorismo de derecha, que lo concibió, que hizo inteligencia previa, que articuló esa maniobra y que intentó ejecutarla casi al borde de obtener el éxito en la maniobra, porque la verdad es que solamente es explicable que no haya ocurrido lo que ellos pretendían que ocurriera, que es la muerte de Cristina, por un verdadero milagro.
¿Usted qué expectativas tiene en relación al esclarecimiento de ese caso, Leopoldo?
Mira, yo creo que la incorporación de la querella de Cristina, es decir, de los abogados de Cristina en la causa, por quienes tengo un gran respeto, garantiza que la causa no nos lleve a caminos de impunidad. Creo que todos los días están surgiendo elementos que de a poco, tal vez no con la velocidad que uno quisiera, van dejando en claro, primero, que se trata de un grupo terrorista, no de un grupo marginal.
Cosa que se dice poco. La palabra terrorista se usa mucho en el sur con los mapuches, pero para este grupo se usa poco la palabra.
Exactamente. En segundo lugar, creo que de a poquito también van surgiendo indicios respecto a los instigadores. Uh-huh. Es una de las pistas que hay que profundizar junto con la del financiamiento. Todos los días surge algún elemento nuevo, reitero. Por ejemplo, ahora surgió que este famoso youtuber que se hace llamar El Presto,
sí,
tenía vínculos políticos con Patricia Burlich y que a su vez había mantenido una relación sentimental con Brenda, que aparentemente es en realidad la verdadera jefa de ese grupo de personas que han sido detenidas con motivo del intento del asesinato. Uh-huh. Que todo esto coincide en una fecha, en el mes de mayo, que es cuando estos grupos empiezan a aparecer con mayor violencia en la calle, porque acá hubo una escalada previa.
Sí.
Que fue la violencia verbal. De la violencia verbal se pasó a la violencia material, empezaron a desarrollar digamos escraches en la Cámara de Diputados, en la puerta del Instituto Patria cuando asumió Massa, etcétera. Uh-huh. Después vino la violencia simbólica, las famosas bolsas mortuorias en la Casa de Gobierno,
guillotinas.
La guillotina, hasta que llega el momento previo a ocupación de la zona por parte de la policía de la ciudad, esa famosa, ese famoso sábado donde
sí,
la reta decide sitiar la casa de Cristina, que era el día que estaba previsto el primer intento de atentado contra Cristina, confesado por los propios tipos que están presos. Uh-huh. Bueno, ahí empieza a mostrarse la existencia de algunos vínculos que hay que seguir profundizando. Yo confío mucho, reitero, en la tarea que llevan adelante los abogados de Cristina, en representación de la querella. Escuché declaraciones del doctor Ubeira, porque tengo un gran respeto, ayer, que dijo de que están avanzando en establecer conexiones políticas, que la semana que viene habría muchas novedades en esa materia. Y la verdad que me parece que la Policía de Seguridad Aeronáutica está haciendo una gran labor. Fíjate que pudo recuperar lo que la Policía Federal no había podido peritar, nunca se supo por qué, que es el teléfono del que intentó el magnicidio. Así que tengo confianza, pero también creo que hay que estar muy alertas para evitar que desvíen la investigación o que quede en la impunidad.
Absolutamente, sobre todo cuando no están despejadas las amenazas y cuando todavía nadie se ha puesto a investigar a ese grupo Revolución Federal, ¿no? Que desde que apareció ese grupo empezaron a pasar todas estas cosas.
Desde que apareció ese grupo en el mes de mayo empezaron a pasar todas estas cosas. ¿Por qué subrayo el mes de mayo? Porque en el mes de mayo aparece este grupo, en el mes de mayo ahora se sabe que este influencer del Presto, que ya había hecho amenazas contra Cristina, establece relación supuestamente sentimental con esta señorita Brenda. En el mes de mayo es que empiezan a aparecer en la calle por primera vez los copitos. Si vos hablás con los vendedores tradicionales, los vendedores ambulantes tradicionales de la calle Corrientes, te cuentan que los vieron a partir del mes de mayo transitar la calle Corrientes, pero sin vender un copito a nadie. Uh-huh. Es decir, el mes de mayo es un mes clave en el inicio de todas estas circunstancias que van confluyendo a lo que terminó ocurriendo el 1 de septiembre.
Leopoldo Moro, muchísimas gracias.
No, al contrario, gracias a ustedes, que les vaya muy bien.
Un abrazo, gracias.
Chau, chau.